El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, llamó hoy miércoles a Rusia a elegir la vía pacífica en la crisis con Ucrania durante una visita a Kiev, la capital de ese país, para mostrar su apoyo antes de encontrarse primero con sus aliados europeos, lo que hará en Berlín, y luego el viernes, antes de un encuentro que tendrá con el canciller ruso Sergei Lavrov. Este alto funcionario estadounidense, Blinken, ya lanzó un llamado al presidente ruso Vladimir Putin para que disipe los temores de una invasión a Ucrania y que adopte la vía de la diplomacia. Yo espero firmemente que podamos mantenernos en una vía pacífica y diplomática, pero en última instancia esta es una decisión del presidente Putin, dijo Blinken en la embajada de Estados Unidos en Kiev. El secretario de Estado advirtió que si Putin no sigue esa vía diplomática, estaría adoptando un camino de confrontación con consecuencias para Rusia. Esto se da en una situación en que las tensiones entre Moscú y Occidente están en un nivel no visto desde la Guerra Fría, después de que Rusia desplegara decenas de miles de efectivos en la frontera con Ucrania, que atizan los temores de un conflicto mayor en el este de Europa. Rusia ha afirmado que no tiene planes de lanzar una invasión, pero pide garantías de que Ucrania no será admitida en la OTAN a cambio de rebajar estas tensiones. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí en el este de Europa? Vamos a pasarlo en limpio, a tratar de entenderlo con nuestro compañero de Radio Mundo, Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, ¿qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No sé si se me escucha bien.
Se te escucha perfecto. Muchísimas gracias a vos por atender, que casi que te desperté hoy, ¿no?
Esos son chistes internos, lo dejamos ahí.
Pero sí, ya estabas conectado con este tema porque viene desde hace días.
Sí, viene aumentando la tensión. Es un tema recurrente que además se inscribe dentro de una posición geopolítica rusa.
Eso te iba a preguntar. Además, Rusia tiene un interés histórico geopolítico, ¿no? Por Ucrania en particular.
Sí, pero eso es parte de una especie de cortina de humo también. Hay por detrás un juego de equilibrios, digamos, que podemos detallar en cuatro programas, pero vamos a resumirlo de esta manera.
Sí.
En realidad, el problema ucraniano, si es que podemos definirlo así, es un problema ucraniano en el sentido de que la solución y la no solución del problema está dentro del mismo territorio ucraniano. Es decir, en el 2014, cuando Rusia se hizo de Crimea,
sí, eso quizás hay que recordarlo, ¿no?
Las cosas como son. Es decir, Rusia aprovechó cierto descontento, cierta identificación étnica de la región de Crimea y la región del Donbass con la cultura, la etnia y la historia rusa, y de alguna manera alentó movimientos separatistas o independentistas, y en la medida que eso escaló, aprovechó la situación para con grupos de apoyo rusos sin insignia, es decir, grupos sin ser oficialmente parte de las Fuerzas Armadas rusas, intervino también militarmente allí en apoyo de esas milicias independentistas artificialmente creadas y apoyadas por el ejército ruso en su momento, lo que desembocó en una anexión, de hecho, de la península de Crimea. Eso fue en el 2014, desde allí hasta acá, la situación ha estado congelada, pero congelada no quiere decir que esté quieta. Ha habido allí en la región del Donbass, que es la región oriental de Ucrania, que da sobre el territorio ruso, dos provincias donde sigue habiendo movimientos separatistas en funcionamiento, en conflictos que están siendo mantenidos por Putin calientes, aunque se le llaman conflictos congelados. Justamente la idea es que esos conflictos están permanentemente al acecho, permanentemente hay enfrentamientos, de forma de mantener al gobierno ucraniano en una cierta tensión y tensión sobre ese tema, como una forma de debilitarlo también y que no cometa esas acciones. Quizás, eso es un buen antecedente, Gustavo, porque establece los estados de ánimos de los gobernantes. Es decir, los ucranianos se sienten amenazados por Rusia, sienten que lo de Crimea se puede repetir, entiende que esos conflictos congelados en el Donbass están siendo una especie de preparación para la guerra, y ven que Rusia quiere invadirlos. Eso es un argumento.
Claro.
Eso es solo parte de la realidad.
Quizás, como vos decís, esto estaba congelado, pero seguía caliente, ¿no? Esa contradicción.
Es que se llaman así, conflictos congelados, porque son conflictos que se congelan en el conflicto, es decir, no llegan nunca a la paz.
siguen en la misma, incambiada en la misma situación. Lo que sí, desde acá quizás no lo estábamos siguiendo tan de cerca, ¿no? O sea, la situación seguía incambiada, hay tensiones, no, en Occidente no estábamos tan preocupados. Lo que empieza a pasar ahora es que se aumenta la tensión desde el lado ruso, ¿no? Como de una posible invasión. Hasta ahora era algo intraucraniano.
Esa es una visión.
Bien.
Esa es una visión. Vamos a tratar de dar muy rápido, porque tenés poco tiempo, las visiones de los dos lados y lo que debería ser una visión viendo el bosque.
Bien.
En primer lugar, ya te dije lo que piensa Ucrania. Lo que piensa Ucrania es eso. ¿Cuál es el remedio de Volodymyr Zelensky? Bueno, el remedio de Volodymyr Zelensky es decir, bueno, ya que me fui del área soviética, ya que estoy llevando adelante una política pro-europea, ya que estoy manejándome casi como un occidental más, entre otras cosas, solicito también pertenecer a la OTAN. Entonces, de alguna manera hay que desterrar un poquito algún pequeño mito que están dando por allí. Es decir, Europa no ha hecho hincapié fundamentalmente hasta ahora y no ha tenido la iniciativa de que Ucrania pertenezca a la OTAN. Eso es una iniciativa de Ucrania. Es una jugada de Zelensky para tener Europa forzada sobre sus hombros de forma de poder mirar al oso ruso con más tranquilidad. Es decir, eso es una jugada interna política del premier ucraniano.
La OTAN, recordemos, es una alianza, la Alianza del Atlántico Norte, ¿no?
Exactamente, es una alianza creada después, además, en base a el enfrentamiento dentro de la Guerra Fría para contra el conglomerado soviético, ¿no? Es decir, no solo la URSS, sino todos aquellos países como Hungría, Polonia, Checoslovaquia, que eran parte de ese cordón de repúblicas democráticas, como le llamó en ese momento, se le llamó en ese momento, detrás de lo que Churchill llamó la cortina de hierro. Bueno, muy bien, ahora, ¿qué hace Europa? Europa se preocupa por Ucrania. Europa, después que ve lo de Crimea, empieza a armar a Ucrania. Esa es para Putin la primer movida armamentista en el área. No solo lo arma con elementos o grupos de ejército de corto alcance, sino que lo arma con misiles de mediano alcance. Entonces, la mirada de Putin es, señores, antes estaban a 2.800 kilómetros los europeos que eran mis adversarios, hoy están plantando misiles a 500 kilómetros de Moscú. Entonces, esa es la visión rusa hoy. La visión rusa hoy no es la de una Rusia que se prepara para invadir algo. La visión rusa hoy es la de una Rusia que está, seamos honestos, luchando por su supervivencia, porque esa es la verdad. La visión rusa o de Putin hoy, que es la visión rusa además, en eso hay una identificación total en todo el espectro ruso, es que Ucrania está pidiendo entrar en la OTAN y es posible que la OTAN le diga que sí. La posición de Blinken viene a echar un poquito de querosén a la fogata esta, no porque Blinken esté abogando por una militarización, sino porque Blinken, a pesar de su discurso pacifista en el sentido de lo que tú acabas de relatar, de que aboguemos por una solución pacífica, Blinken llegó de la mano de Biden con el discurso de Rusia ya no es alguien con quien podemos negociar como amigo, con quien podemos tener relaciones como amigo, a quien podemos tratar como amigo, pero en el fondo sigue siendo un adversario con quien nos convivimos amablemente. Esa era la posición de Merkel. La posición de Anthony Blinken desde que llegó a la Casa Blanca de la mano de Biden es: Rusia es nuestro adversario, declarémoslo como nuestro adversario, al adversario ni un vaso de agua.
Entonces, transparentemos que hay tensión, ¿no?
De acuerdo, pero eso es una burrada diplomática. Eso es volver a la época del garrote. Eso es no entender, como sí lo entendió ahora que se ha retirado, lo vemos en toda su magnitud, Angela Merkel, de que Rusia no se puede mudar de ahí y Europa no se puede mudar de ahí. Van a estar allí. Rusia va a seguir proveyendo gas hasta que las energías renovables, que algunos ilusos creen que puede ser en este siglo, se conviertan en las energías predominantes y si no dependan más de gases o petróleos de adversarios como Rusia. Entonces, el tema es una doble miopía en el sentido de que Occidente no le da a Rusia, como decía ya Sun Tzu desde hace muchos años antes de Cristo, no le da ese callejón, esa salida al adversario cuando está acorralado para seguir conviviendo con él en un sistema de equilibrio, de dominio, como debería serlo.
Entonces, lo está llevando a aumentar las tensiones.
Lo está llevando a un extremo. Lo está llevando a un extremo y ahora te voy a hablar de ese extremo porque quiero ir muy rápido porque ya se te viene la tertulia. Por parte de Rusia, de Putin también hay una óptica equivocada. Es decir, Putin, quizás por su origen, cree mucho más en las explicaciones conspiranoicas basadas en servicios secretos que en las revueltas populares, por ejemplo. Por ejemplo, Putin no cree que el movimiento que llevó a Volodymyr Zelensky en Ucrania fuera una especie de descontento con el régimen anterior y una predisposición de la población a ser parte del proyecto europeo. Él cree que fue un manejo de Occidente que hizo una especie de golpe de Estado blando, etcétera, etcétera, cosa que es equivocada. Entonces, tenemos allí encerrados a dos líderes en su tema, en una escalada, y ahí tenemos que irnos a un teórico que es poco leído, pero que yo lo he visto en algunos, perdón, que no me voy a volver muy teórico, no te asustes.
En algunos
analistas españoles, que es Germán Kahn, que en los años 60, después de superar la crisis de los misiles, habló, explicó y escribió sobre lo que llamó él la teoría de la escalada. Es decir, conflictos entre dos partes que pueden elevar el tono y acercarse al conflicto. Eso se da en culturas críticas, momentos de quiebre, donde un actor realiza un movimiento que el otro no puede ignorar y tiene que responder obligadamente, como está sucediendo ahora. Ahora, tenemos que saber dónde termina esa escalada. Hay algo que se llama, y Germán Kahn lo dice en sus libros, supremacía de la escalada. Hay un oponente en particular que tiene tal superioridad que los otros no están dispuestos a traspasar determinado umbral porque saben que su próxima jugada no va a poder ser respondida. Hoy la supremacía de esta escalada la tiene Vladimir Putin. Para decirlo en términos que los oyentes puedan entender, escalemos. Nadie en Europa va a tirar un tiro por Ucrania. Rusia está dispuesta a cruzar la frontera por Ucrania. Entonces, cuando tus límites están más allá de lo que tu oponente tiene, con el que estás escalando, al final del cuento, tú estás más cerca de obtener algo positivo que tu oponente. Entonces, ¿qué pasa con Europa? Otra muestra de que Europa está pintado. Mira esto desde el balcón. Están reunidos o están en contacto directo, que es lo que ha logrado Putin también, Casa Blanca con el Kremlin. Nadie le pregunta nada a Europa. Europa se está reuniendo ahora en las costas francesas, hablando de, lo tengo por aquí anotado porque lo vi de mañana, compás estratégico. Es decir, Europa está diseñando, como hace años que está diseñando su futuro estratégico para alguna vez volver a comportarse como la potencia que alguna vez fue y nunca más va a ser. ¿Ah? Por eso está ausente del Indo-Pacífico, está ausente del norte de África, está ausente del centro de África, del Sahel, está ausente de la propia Europa ahora, porque ni siquiera en el tema de Ucrania alguien es consultado. Directamente Casablanca y Kremlin se conectan entre sí. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Va a haber una acumulación. Hoy Rusia tiene, no, está llegando hoy de mañana cerca de 99.000 hombres. Tiene la capacidad de llegar a 150.000 hombres si utiliza los 50 grupos tácticos que tiene desplegado en esos 200 kilómetros de frontera. Han sido vistos, y esto los oyentes no lo saben, pero un día lo charlamos contigo, si querés, 2.000 integrantes del grupo Wagner dentro de Donbass. El grupo Wagner es un grupo paramilitar ruso que se supone que no existe, y que sin embargo ya ha sido utilizado por más de 14 países. Es un grupo mercenario que lleva a cerca de 10 o 15 mil hombres en este momento, que no tienen insignia, no tienen bandera, pero fueron entrenados y son financiados en su origen, porque hoy es un grupo privado, que vende sus servicios a los países. Un ejemplo, el golpe de Estado de Mali de hace un mes. Los militares en el poder dijeron que iba a haber elecciones en febrero. Bueno, se arrepintieron. Ahora no va a haber elecciones hasta dentro de 5 años. No tienen un ejército armado, no tienen una policía armada, de alguna forma tienen que tener el control del sistema. Ya han contratado al grupo Wagner, que ya está desembarcando no, porque no tienen costa allí, digamos, está llegando por vía aérea, armamento y efectivos del grupo Wagner, que ha sido contratado por el gobierno de Mali. Es decir, esos ingredientes están todos en la frontera entre Ucrania y Rusia, ingredientes que alimentan guerras, pero que no creo que lleguen, sino que son parte de esta teoría de la escalada.
Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global por Radio Mundo. Muchas gracias.
Me apuré.
No, perfecto. Muchas gracias por darnos este pantallazo. Lo seguimos de cerca, ¿no? A ver cómo sigue.
Sí, por supuesto.
Escalada.
Todos los días hay algún tema. Está el tema de Kazajistán también, pero no tiene relación con esto. Pero hay mucho que ver en esa ex cortina de hierro, que hoy sigue siendo un área de conflicto porque es un área de roce entre imperios, como decía Bismarck en su momento, ¿no? Es decir, es donde los imperios se tocan, allí están las escaramuzas, no en el interior de los imperios. Pero Europa cada vez es menos imperio, y Rusia también lo es, aunque no lo sepa, acostumbrándose a ser el escudero de China.
Gustavo, un abrazo grande, quedamos en contacto ahora para ver cómo se desarrolla esto.
Nos vemos.
En perspectiva, periodismo sin rutinas.